Pues llega agosto, llega el final de agosto y es una fecha siempre señera en un Laredo turístico que siempre lo ha sido y siempre lo fue y siempre lo será, vamos a decirlo así, donde las discotecas tuvieron un gran protagonismo años, décadas atrás, ¿no? Y claro, nosotros tenemos a un colaborador extraordinario que regentó durante muchos años, ahora nos va a explicar cuánto, él y su invitado, nos van a explicar cuántos años regentaron una estupenda discoteca en nuestra localidad. Ese colaborador es Óscar Gutiérrez González. Buenos días, Óscar.
Muy buenos días. Y efectivamente, Biblos fueron las noches de aquellos días. Biblos, nunca te olvidaré, nunca la olvidaremos. Serás mi pena, pero no serás mi olvido, ni de tantos como trabajaron en ella o la frecuentaron.
Pues vamos a dedicar un capítulo hoy a Biblos, que realmente os agradezco a ti y a tu hijo, Eric Gutiérrez Tarel. Buenos días, Eric.
Muy buenos días, Noé.
Me tienes que contar tu papel en Biblos, porque eras muy joven, eras muy niño, de ello, pero ya hablaremos. Habíamos quedado desde la semana pasada y se nos ha cruzado un evento extraordinario del que no podemos desinhibirnos, que es la muerte de Antoine, Óscar. Una pena, ¿no? Una lástima, ¿no?
Pues, ¿qué quieres que te diga? Lágrimas, recuerdos, porque él trabajó mucho con nosotros, trabajó mucho en Biblos y en fiestas, las animaba también. Y
una pena. Un gran colaborador, un gran colega, un gran empleado también, que fue tuyo, trabajó para ti. Y un gran laredano, ¿no? Todo Laredo lo ha sentido muchísimo estos días, ¿verdad? Y tú también.
Efectivamente.
Eric, ¿tú cómo has visto el suceso, ¿no?, de este fin de semana, que ha sido realmente pues muy triste? ¿Habrás notado ese clamor en el pueblo, ¿no?
Sí, es lógico. Era una persona queridísima en Laredo, que ha hecho mucho por su pueblo. Lo hemos sentido todos muchísimo. Mi padre, lo veías ahora, se emocionó el sábado cuando se lo dije. Se sigue emocionando ahora cuando habla de él. Y me imagino que haya sido la sensación, el sentimiento de todos los laredanos, ¿no? Todo el mundo le conocía, todo el mundo sabía lo que ha hecho. Era una buena persona, creo que es lo mejor que se puede decir de él, sí. y un laredano entrañable.
Magnífico. Bueno, pues desde aquí nuestro recuerdo, y en cierta medida también podemos incluso dedicarle un poquito este programa en su memoria. Un programa que vamos a dedicar, como ha presentado Óscar, a Biblos. Uh-huh. Antes de entrar en la lectura, ¿Qué os ha llevado a decidir que venga Eric al programa y que lo cuente Eric mejor? ¿Por qué ha sido esto? A ver, contadme un poquito.
Bueno, teníamos la idea ya desde hace tiempo de hacerlo, como decías antes, mi padre, que ha sido colaborador de tu programa durante años. Tenía la idea, bueno, pues de que el tema fuera la discoteca, una discoteca que en eso estábamos de acuerdo los dos, que sigue en el recuerdo de muchísima gente. A mí hoy todavía hay gente que me pregunta, oye, tú eres Eric, el de Biblos y tal, ¿cómo me acuerdo? Íbamos allí, muchísima gente que todavía lo recuerda de ciertas generaciones, ¿no? Y yo creo que como quedó en la mente, en la retina, en el recuerdo de muchísimos laredanos, Y gente de toda Cantabria, del País Vasco, extranjeros, franceses, pues no te quiero ni contar. Pues bueno, teníamos ganas de contarles un poquito, recordarles a los que lo vivieron y contarles un poquito a los que no pudieron vivirlo por edad, lo que fue aquella discoteca. Los jóvenes, bueno, habría que explicarles un poquito lo que eran las discotecas de aquella época, que no tienen nada que ver absolutamente con las de ahora.
Es verdad. Hicimos un programa ya conjunto, los tres, que fue el dedicado a la Noche Roja, que tú recordaste,
Noche Roja,
¿no?
Efectivamente,
te colaste allí con 14 años, decías, ¿no?
Que tenías, no, de 15, 16 tenía, sí cuando fui a aquel concierto, que bueno, también memorable en cuanto a la historia de Laredo.
Bueno, pues hoy vamos a repetir esa fórmula y cuando quieras.
Sí, y bueno, lo decías tú antes, la lectura, porque, bueno, otra manera de haber hecho todo esto, Noé, tú lo sabes bien que estás en la radio, podía haber sido como entrevista, preguntarnos cosas sobre la discoteca, pero hemos querido hacerlo por escrito para, bueno, intentar abarcar un poquito todo, intentar hacerlo pausadamente en casa, poco a poco, escribirlo,
y no olvidar
repasarlo,
a nadie,
no olvidarnos de nada, con la estructura correcta y y demás, y por ahí la lectura que bueno, que va a seguir a continuación.
Venga, pues cuando quieras.
Bueno, pues vamos a hablar de biblos como lo hemos titulado y como contaba mi padre antes, biblos qué noches las de aquellos días, ¿no? Y vamos a hablar de los que sirvieron, de los artistas que cantaron, de los que se divirtieron, de los que allí se conocieron, los que se besaron, los que se dijeron palabras de amor, que nunca creemos olvidarán biblos. Es una historia del Laredo más efervescente que comenzó en 1971. Después de las salas de fiesta llegaron en aquellos años las discotecas y Biblos fue una de las primeras centrada en la música y el baile y sobre todo en la diversión. Fue pionera en muchas actividades de animación, concursos originales, disfraces, actuaciones, con muchos, muchísimos momentos memorables que quedaron en la retina y la memoria de todos los que por allí pasaron. Pero Biblos fue mucho más. Fueron sus historias, sus personajes, sus clientes y sus empleados. Tras las etapas en Los Robles y en el Dream Club con los hermanos Calderón, con 34 años, mi padre, Óscar, afrontó esta aventura, la discoteca Biblos. La inauguración, que estaba prevista para el mes de mayo de 1971, según el decorador Paco Moreno, se retardó, a mala idea, por supuestas causas burocráticas. En junio había nacido su segundo hijo, mi hermano Alexis, y en el mes de agosto, cuando por fin se pudo inaugurar la discoteca, fallecería su padre, mi abuelo Ángel. Y mi abuela Sinda, para no perder más días, para no perjudicar, le aconsejó a mi padre no cerrar Biblos en esas fechas, aunque él no estuviera. De aquella vanguardista decoración de Paco Moreno, con sus chapas metálicas, futuristas y un interior moderno y acogedor, destacaron, y aún se recuerdan, en la cúpula de la entrada, las latas de octavillos de anchoa boca abajo que brillaban con los focos coloridos en la nocturnidad. Era 1971 y la canción de aquel verano fue Help, Ayúdame, de Tony Ronald.
El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso.
La discoteca Biblos fue pionera y en época complicada, de rompedores concursos como Miss Tanga, primero en el norte de España, actuaciones de transformistas que representaban a Rocío Jurado, Lola Flores o Sara Montiel, primer lugar también en el norte de España en celebrar, como se hacía en Ibiza, la Noche Blanca, recuperada actualmente en el mes de julio junto a la fiesta Yeye. Aquellas noches de disfraces, de piratas, de romanos, la fiesta hawaiana, la noche reggae, los concursos de Miss y Mr. Biblos, los cotillones y eliminatorias de concursos nacionales como la Maja de Laredo o la Juventud Baila. Los concursos de baile, de twist, de rock and roll o rumbas para deleite de los clientes extranjeros, siendo los franceses y las francesas en gran número clientes habituales que dieron colorido, desparpajo y un envidiable ambiente a las noches veraniegas. Buscando siempre ser innovadores, aunque sumado a los grandes éxitos que habían dejado los años 60, los discos los comprábamos en Francia, en Biarritz o Burdeos, normalmente, para ofrecer las novedades que ya sonaban en otros países y que debido en muchos casos al retraso en su publicación en España.
Que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait.
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 Un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
Con una decoración puntera, fiestas originales, música de primera y a la última y un distinguido ambiente, no entraba cualquiera, eran parte de la estructura y del engranaje que convirtieron a la discoteca Biblos en una de las más recordadas de la época en el norte de España. Imaginen, fines de semana de otoño, primavera o invierno, con la diversión por bandera, con su ambiente inigualable, con los laredanos y con muchos clientes de Vizcaya, Santander, toda Cantabria y otros lugares con aquellas carreteras que no se querían perder la magia de una noche en Biblos que cada fin de semana podía ser única. ¿Cuántas parejas allí se conocieron y bailaron su primer agarrado para pasar después por el altar? Muchas, y las conocemos. Y también muchos fracasos en el intento y los encuentros furtivos de los cuales no hablaremos. Y en verano, ¿qué les voy a contar? La diversión en su máxima expresión, en el Laredo de los 70 y primeros 80, en su máximo esplendor turístico, la playa, con sus clubes infantiles y sus concursos de castillos de arena, el concurso hípico, los festivales de España, la Noche Roja, una abarrotada y ambientada zona de vinos, cafeterías punteras en el norte de España como el Terán, Salvé, Las Vegas, Riviera, los veraneos de ministros, actores y actrices de primer orden, cantantes de renombre y el turismo extranjero con alemanes, belgas y sobre todo franceses que durante muchos años le dieron a Laredo un brillo especial. En ese ambiente electrizante, Biblos le ponía luz a la noche. Alegría y desparpajo al verano, chispeantes burbujas de diversión al ocaso de los días más largos con las noches más largas. Uno de los aspectos más cuidados y también más vanguardistas fue la publicidad, con sus folletos modernos, desenfadados, con el coche con altavoces que recorría Laredo desde San Antonio hasta el Puntal anunciando la fiesta programada para aquella noche. Pero no todo fue maravilloso, ya que esto me lleva a recordar dos anécdotas que no tuvieron final feliz. Sobre el año 80, más o menos, y en pleno verano, decidimos anunciar la discoteca con un globo aerostático del que colgaban anuncios de Biblos. Se contrató a una empresa especializada y el globo debía ser hinchado y partir desde el principio de la playa, habiendo sido advertidos de las complicaciones de la zona por los remolinos de viento. La mala fortuna hizo que el globo, nada más despegar, se abalanzase sobre las casas de los pescadores con algunos daños en ventanas, tejado y antenas de televisión. Había seguro y no hubo heridos. Al año siguiente se contrató a una empresa de Alas Delta con la publicidad de Biblos en las alas y que debían despegar desde la atalaya y sobrevolar la playa. El día anterior a la fecha acordada llamamos a Pamplona para concretar los últimos detalles con los tres pilotos. La respuesta a la llamada fue que no podrían venir, ya que uno de ellos en un salto con el ala delta, había fallecido el día anterior. Y otra anécdota, esta con más chispa, surgió en el restaurante El Marinero, donde por temas de un campeonato de vela, mi padre Óscar tuvo el honor de compartir mesa. Era una cena en el salón privado con el rey emérito don Juan Carlos y otros comensales. Desde ahí se veía la fachada y la entrada de Biblos, del cual don Juan Carlos había oído hablar, empeñándose en ir a tomar una copa después de los postres. Eran años complicados y su servicio de seguridad no lo estimó conveniente. Primeros 80. Sin música no había historia, ni fiesta, ni besos, ni risas. Discoteca, los éxitos de Fórmula Quinta o Los Diablos, Los Bravos, ABBA, Gloria Gaynor, Donna Summer, Boney M., Barry White, Earth, Wind and Fire, los Rolling Stones, Village People, la música disco, Staying Alive, el Rock Collection, el Soul, las rumbas, el Rock and Roll, la Samba, Michael Jackson y tantos otros. Y cómo no, algo ya desaparecido, las series de lentos, a lo agarrao, con canciones, sobre todo francesas e italianas, que permitían pedir baile a las señoritas con éxito o rotundos fracasos. Una de las épocas más destacadas fue la que rodeó a 1978, año en que se estrenó en España la película Fiebre del Sábado Noche. John Travolta, Tony Manero, era el rey de la pista y las discotecas conocieron su época dorada. Eran las catedrales, los templos de la época donde había que ir a ver y dejarse ver. Por cierto, que en Laredo aquella película se estrenó en Biblos, al igual que la erótica para la época Emanuel con auténticos llenazos. Y al hilo también fue la época en que, en jornadas entre semana, en invierno, se proyectaban películas en la discoteca, antes de que llegaran los videoclubes y mucho antes de las cadenas privadas de televisión, y los bingos los domingos de invierno por la tarde, con premios de cava y bombones. Otra de las piezas del lustroso engranaje de la discoteca Biblos fue su personal. El primer encargado fue Toñi Alonso, el del Venecia, el de la Panela, después Marcos, el del Resbalón, y posteriormente, hasta el final, Ángel Casado. Además, por allí pasaron camareros como Javi Elu, Antoine, Cancio, Ramón de Castro, Juanjo Aparejo. En la puerta, en la entrada, estuvieron Juanito Farol, Mangolo, el de Santoña, José Mari Pereda. En la cabina, poniendo discos, José Félix Cánovas, Antón Salvidegoitia, Toñi Perea, que luego tuvo una tienda de discos en Santander, Lorenzo Camino, Miguel Argüeso. Como relaciones públicas estuvo Chichi, que también ejerció como disjockey. Colette, el ciclón de Angoulême, francesa, que llevaba la voz cantante entre sus compatriotas. Margari, a quien adoraban los franceses, Rigo Cortejoso, el hijo del médico, Fátima, la del brindis, y un personaje pintoresco, querido y recordado como Luigi Travolta, asiduo a los concursos sobre todo de baile disco, y que una tarde, haciendo publicidad con una capa y subido a un caballo, se le desbocó pasando por delante del Terán y Salvé con las terrazas abarrotadas. Desde la segunda mitad de los 70 se organizaban los fines de semana por las tardes de 7 a 10 fiestas para los más jóvenes, para estudiantes, con parte de la recaudación destinada a los viajes de fin de curso, y en estas fiestas tenían su labor unos jovencísimos Salomón, Bailet, Mario Coma, Fredo, Felipe Santayana, Ramonín, etcétera, que con el paso del tiempo fueron ocupando horarios nocturnos en su colaboración. Nuestro recuerdo a todos ellos, algunos de los cuales ya no están con nosotros, y a los que se nos puedan olvidar después de tantos años. Ellos nos recibieron con una sonrisa, nos sirvieron nuestras consumiciones, nos hicieron bailar, divertirnos. Gracias, muchas gracias. Nuestro recuerdo con inmensa gratitud. Biblos patrocinó el primer torneo que se organizó en España de vóley playa, como no, con influencia francesa. Biblos patrocinó también equipos de fútbol, de voleibol, pilotos de rallies y otros deportes. El carro de Biblos en la batalla de Flores. Las grabaciones de las fiestas de Ampuero y otras actividades con una cámara de Super 8 que luego se proyectaban en la discoteca. Y cómo no, recordar las actuaciones de los nuestros, de los autóctonos, de José Luis Cagabancos, el cordobés de la chanson, para cuyas interpretaciones llegaban arreglados y maqueados los extranjeros para presenciar una demostración de verdadero flamenco. Luis Corro y sus rancheras, o como él mismo se presentaba, el segundo sucesor de Jorge Negrete. Y cómo no, Antoine, la Coquito, acompañado de la orquesta Paul Camp, Poldo y Santi el Campanero. Antoine, como así llamaron unos extranjeros a Antonio Arconada. Se nos fue para siempre el pasado sábado. Como camarero y también como animador con sus actuaciones, fue parte imprescindible en la historia de Biblos y de Laredo. Extraordinario. Antoine siempre. Descansa en paz. Biblos no era solo un negocio, no era solo la noche, era una familia, era convivencia. Todos los veranos, una vez en julio y otra en agosto, se organizaba una salida, un día de sol y diversión, a veces en isla, y las más en la llamada presa de Franco en Udaya, a la que acudía en caravana de coches tuneada con banderas y carteles todo el personal de la discoteca y los clientes más habituales para comer, bañar, divertirse. También durante el día, tras pocas horas de sueño. Otra de las anécdotas más recordadas fue la entrega de galardones en un concurso, cuyo primer premio fue un burro, y que fue entregado por la cantante americana de jazz y soul de fama mundial, Donna Hightower, que había acudido a divertirse a Biblos junto al recordado compositor y pianista de jazz Juan Carlos Calderón. Y cómo no, nuestro recuerdo a los clientes, principales protagonistas, Fueron decenas de miles los que visitaron Biblos durante 12 años, durante 13 veranos. Bailaron, se divirtieron, matrimonios hoy en día que allí se conocieron, aquellas pandillas de Laredo, de Bilbao, de Madrid, cómo no de Francia. Nuestro mayor agradecimiento a todos ellos y a las amistades que con ellos y con ellas surgieron y que todavía perduran. Lo recordamos y seguro que todos ellos recuerdan Biblos con nostalgia, con cariño, como esas cosas maravillosas que suceden una vez en la vida y que no volverán. ¡Qué recuerdos! Cientos o miles de momentos fascinantes, mágicos, inolvidables.
Soy la sombra de una pena. Triste soledad que me queda hoy.
El día 4 de septiembre de 1983, a las 4 de la madrugada, pinché en Biblos la canción Samba pa' ti, interpretada por José Feliciano. Fue la última. Los últimos clientes se fueron marchando. Los camareros terminaron de recoger y la llama se apagó. Se cerraba un capítulo imborrable, irrepetible, de nuestras vidas. Biblos. La discoteca Biblos. Qué noches las de aquellos días.
Qué buen texto, Eric, y qué bien locutado. Le tienes bien enseñado, ¿eh? Sí. Como locutor y como escribiente, ¿eh? Bueno, vamos a decirlo así. Joder, qué bonito.
Solo ha escrito, ¿eh?
Enhorabuena y muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Noé.
Bueno, y nos queda por contar, has hablado de todos los demás, pero ¿y tu papel? ¿Cuál fue? Bueno, ¿y el tuyo? El tuyo, fundar la empresa, ¿vale? Pero luego, ¿qué? ¿El día a día cómo era tu día a día? ¿Qué hacías en Biblos?
Pues todas esas cosas que ha narrado Eric, que ha recordado Eric, todos los concursos, en todo.
¿Y tú qué? A ver, ¿71 o tú eres del 60?
No, yo
tú eres del 62.
Yo en el...
Acababa de nacer tu hermano.
En el 71 cumplía yo 10 años. Tenía 9, aquel verano que se inauguró. Iba por la discoteca, miraba la obra cuando se estaba construyendo. Estaba atento a ello, oía hablar en casa. Pero no iba, evidentemente, a la discoteca con esa edad. Sí empecé a ir muy pequeño, 11, 12 años, a ver, únicamente a ver actuaciones. Me dejaban escondido en el office de la discoteca, en la cocina. Me sacaban a la cabina cuando empezaba la actuación y en cuanto acababa la actuación, para casa. Pero sí, ya como cliente empecé a ir a las fiestas que se organizaban por la tarde. La gente, las fiestas de estudiantes que he comentado anteriormente, que lo hacían los estudiantes de Preu, lo que luego fue el COU, yo era muy joven, pero bueno, iba a esas fiestas. Y luego, poquito a poco ya, metiéndome a organizarlas. A organizar esas fiestas, a organizar concursos, a organizar desfiles, a presentarlos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues con el tiempo, también muy joven, pues ya 15, 16 años. Por ahí 16 años ya empecé a ir asiduamente, sobre todo en verano. Y por cuestiones laborales de mi padre, que estaba muchos días en Santander, con el casino y con otras cosas, me tocó a mí ir asumiendo esos roles, desde por la mañana ir preparando la publicidad, ir preparando la fiesta de que iba a haber por la noche, hacer relaciones públicas, coger el coche de los altavoces, repartir folletos desde Laredo hasta el Puntal por la playa o por las avenidas en los limpiaparabrisas de los coches, como se hacía antes. Y bueno, un poquito de todo, y luego ya, pues cuando llegaba la tarde o la noche, darle vida a esas fiestas, presentarlas y demás, o actuaciones y desfiles y todas estas cosas.
El día a día duro, ¿no? Porque claro, tú Si te pones a rememorar, rememoras lo brillante, lo que salió bien, pero me imagino que la fiesta tal o la fiesta cual, pues si no había chicas para el tanga o si no había no sé qué, pues bueno, pues aquello pinchaba, ¿no? Eso era muy difícil en el día a día, me imagino, ¿no?
Sí, hombre, claro, claro.
No, no todo era un éxito y no todo era...
No todo era cruzarte de brazos y esperar en la puerta a que viniera la gente. Y había días pues que las cosas no salían como querían, como tú dices, no... No y todos luego, los días era un éxito.
Y llegaba el jefe, veía la caja y decía, uff, qué mal, ¿no? Qué mal, hoy mal,
para
¿no?
Para esas horas yo ya me había ido, por si acaso.
No, yo la caja es lo que...
Hombre, pero la caja en una empresa mueve, ¿eh? Que es fundamental también, claro, que no hay que ver solo lo brillante y lo bonito, ¿no? Que
pues sí.
Lo pragmático
pues
también, sí. ¿Eh? Hay que pagar a los camareros, los gastos y las facturas.
Y lo puedo corroborar, para él siempre fue... más preocupado en agradar al público, en tener un buen ambiente, en agradar al público, en que la fiesta saliera bien, que luego lo que entraba en caja.
Oye, he apuntado aquí cuatro cosas en la decoración. Se utilizaban latas de octavillos.
Sí, sí, en la entrada, sin llegar a entrar en la discoteca, pero ya dentro de lo que era la estructura, había una especie de cúpula, un techo. Y bueno, pues el decorador, que no era de Laredo, le debieron de gustar las latas de los octavillos alguna vez que los vio. Y bueno, nosotros teníamos, mis abuelos tenían
la fábrica
de conservas, la Pejinuca, en aquella época. Y se le ocurrió, pues las latas abiertas, evidentemente, puestas boca abajo. Y que la verdad que brillaban y se quedaba todo el mundo maravillado con aquello. Fue un hallazgo, una buena idea del decorador de Paco Moreno.
Y que venía gente a ver espectáculos que eran únicos desde cualquier punto, ¿no? Si lo publicitabais bien, había quien venía a ver lo que fuera, ¿no? Lo que Biblos proponía, ¿no?
Sí, porque ya te digo, organizábamos...
Quizá eso más quizá en los 80 ya, ¿no?
Y 70, fiestas que no se habían hecho nunca. En época estábamos en plena transición, en aquella época del destape, poquito a poco, a partir de, pues después del 75, 76, y aquellos concursos que organizábamos de Miss Tanga, con actuaciones de transformistas, con todas estas cosas, organizado con la elegancia que correspondía, pues la verdad que sí, que eso venía a verlo gente de muchos sitios, y fiestas pioneras. La Noche Blanca no se había hecho en el norte de España en ningún sitio nada más, y fuimos los primeros que lo hicimos, que ya te digo que se ha recuperado para la fiesta Yeye en julio.
¿No hay fotos de ese globo empotrado contra las casas de los marineros? No.
Yo recuerdo, pero
no la viste,
tengo,
¿eh?
No, recuerdo alguna foto de cuando se estaba hinchando y demás, y poniéndolo en vertical y todo esto. Recuerdo que yo estuve allí colaborando en el tema, pero
contra
las casas...
Yo le recuerdo a Eric, con la edad que tenía, ayudando,
sí,
queriendo...
Que yo no sé qué tendría... 16 años.
Sí, en el 80 ya tendría.
16 años, 17, ¿no? Sí. Más, sí, alguno más. Sí, sí.
Sí, sí. ¿Y películas? Emanuel, en el Biblos, ¿pusisteis?
Sí, sí, sí. Bueno, entre semana, se abría todos los días. Ahora hay muchos negocios, muchas discotecas que cierran entre semana, vuelven a abrir el jueves o el viernes solo para el fin de semana, pero nosotros abríamos todos los días, las demás también, ¿eh? Y no había un público en Laredo, en invierno, febrero, marzo, lloviendo, etcétera, pues para... que fuera rentable. Entonces, para tener un poco más de público, se proyectaban películas. Como digo, no había videoclubs, no había plataformas en televisión como las que hay ahora, no había nada, la 1, la 2 y nada más. Y entonces, bueno, pues se emitían películas, la gente iba a ver las películas, tomaba una película mientras se le veía una película mientras tomaba la consumición y bueno, y eso nos llevó en el año 78 a conseguir la película de Fiebre del Sábado Noche de John Travolta y a proyectarla en Biblos, y poco después también pues hicimos lo mismo con la película Emanuel. Fueron dos auténticos llenazos que no te lo puedes ni imaginar.
Sí,
sí. No cabía un alfiler en la sala.
Bueno, pues
pero una cosa que te quiero comentar también, ahora que estábamos hablando de te estaba diciendo que otras discotecas lo hacían también. Y que no lo he contado en el texto, quería dedicarlo solo a Biblos, pero yo creo que viene al hilo ahora, y es interesante recordarlo también, la competencia que había entre las discotecas. Había muchas discotecas, unas cuantas en Laredo en aquella época, pero bueno, las que más pitaban eran Tiffany's, que se había abierto un año antes que Biblos, Biblos en el 71, y un año después creo que se abrió Oliver. La competencia era feroz. Era feroz.
Por el cliente, ¿no?
Sí. Por los grupos de clientes, por tener, bueno, por tenerlo lleno, por hacer las mejores fiestas, por anunciarte, por toda la competencia. Era feroz entre las... Pero siempre, siempre, siempre con buen rollo. Nunca hubo malos rollos, los camareros se conocían entre ellos, los que trabajaban en la puerta también, los que pinchaban se conocían entre ellos. Había buen rollo entre las discotecas, la competencia era brutal. Pero a la hora de la verdad no hubo nunca problemas, no hubo nunca ni con Villa, ni con Chuchi, ni con nada. Siempre fue un trato cordial.
Frecuentemente encuentro a...
A Villa.
A Villa.
Eso sí.
Y hablamos de ello, hablamos de ello, que fue extraordinario.
Sí, fue una época... Sí. Es que Laredo... Sí. Es que no lo sabemos, los que no lo vivimos no lo sabemos, lo que fue ese Laredo de los 70 y primeros 80.
Sí. Mira, yo he contado una anécdota, Noé, la he contado varias veces, no sé si la he contado aquí alguna vez en tu programa o... hay una película española, yo pensaba que era Lo verde empieza en los Pirineos, una película de la transición, ¿no? Con los actores típicos, el sacristán, el José Luis López Vázquez, el otro, ¿no? Pero estuve viendo casi todo entera, saltándola rápido para verla rápido, para ver si era en esa película. Pensé que era Lo verde empieza en los Pirineos, pero creo que no es esa, pero una del pelo, de aquellas de la transición famosas, o la escopeta nacional, o alguna de ellas. Entonces hay un momento en que hay unos franceses que van a cruzar la frontera hacia España. El policía les para, les pide la documentación y les pregunta: ¿dónde van ustedes? ¿A Torrejón de Molinos, a Benidorm o a Laredo? Y sí. Eso se me quedó grabado, porque Laredo era, bueno, en el norte de España, número uno, sí. Claramente. Ibiza no estaba todavía en su apogeo, muchos otros sitios que luego lo han sido tampoco, y Laredo era de lo que más pitaba.
Sí, sí, esa la hemos citado, sí, la has citado aquí también, en algún programa anterior. Igual fue en la tertulia con Cherra. En Laredo.
Puede ser, City, ¿no? Sí.
Igual fue en ese. Que por cierto, la tenemos que recuperar también, que estaba un poco ahí olvidada y fue maravillosa. Bueno, pues poquitas historias más que contar de Biblos, que fueron 13 años, ¿habéis dicho?
12 años, 13 veranos, sí.
Que fueron increíbles y que seguro que buena parte de los que nos están oyendo ahora, en un momento antes o en un momento después, les pilló y están recordando sus anécdotas y sus vivencias.
Y las actuaciones de Antoine.
Sí, sí.
Actuaciones
también. Entre otras muchas.
Ojalá que hayamos...
Era pequeñito, recuerdo que Biblos era pequeñito. No era una sala realmente muy potente, ¿no? Muy grande.
La mitad que Oliver.
No, tanto como la mitad, no. Algo más pequeñito que Oliver, pero no.
Algo más pequeñito,
no
mitad, sí, que Oliver. Sí, Oliver tampoco sí. Era muy
No,
muy
pero
extenso.
Es que era el tamaño de la discoteca.
Manejable.
Luego,
manejable, sí.
Luego, a partir de los años 80, vinieron las... principios 80 empezaron las macrodiscotecas.
Sí, sí.
Que luego también se han venido abajo, pero era el tamaño normal de las discotecas. No solían ser mucho más grandes.
Y eso sí que es verdad, que luego se han venido abajo. Echamos de menos. Hay un momento lo típico, el sábado noche, que dices, ¿dónde vamos después de cenar? ¿Dónde vamos? Es que a una terraza, en verano tiene terraza, pero en invierno no. Sí. Y echamos de menos. La gente, cuando llegas a un nivel económico, a un nivel, bueno, pues que sales de cenar con la cuadrilla y tal, meterte en una cafetería ya no es igual, ¿eh? Y echas de menos ese rollo de las discotecas, ¿no?
Sí.
Pero solo con eso no se mantiene una empresa, está claro, ¿no? Con ese horario.
Bueno,
con ese...
tuvieron su momento. Yo lo que veo, lo he hecho en falta mucho en Laredo, pero lo que veo en muchos otros, en Cantabria o fuera de Cantabria, en toda España, son lo que se llama un bar de copas, ¿no? Es un bar donde te vas a tomar tu copa después de cenar, pero hay música y también puedes bailar.
Yeah.
Eso en Laredo hay alguna cosa similar, pero muy poquito, demasiada poca oferta para lo que es Laredo.
Pero es un anhelo que tiene la gente y no terminamos de dar con la tecla, con la clave.
Sí.
Han pasado 35 años desde el cierre de Garras, por ejemplo, ¿no? Pero aún así...
Sí, yo lo hablo, eso lo comento constantemente con mucha gente de mi generación, que es que después de cenar no sabes dónde ir.
No. A un bar, una copa, a un bar, a tomar una copa de pie. Que, claro, eso ya, cuando tenemos
sí,
ya
cierta claro,
edad...
Claro.
Sí, bueno, ha sido una delicia escucharte, Eric, y compartir con vosotros estos minutos. Muchísimas gracias. Y nada, pues además, Estoy seguro que la música que hemos ido acompañando el texto pues le ha servido también a muchos para rememorar grandes grandes momentos de nuestras vidas.
Sí, eso es lo que pretendíamos, Noé, al contar todo esto, pues que los que estuvieron, que los que lo vivieron, los que pudieron ir de varias generaciones a Biblos, que pudieron conocerlo, que lo rememoraran y que bueno, pues tengan esa bonita nostalgia, ¿no? Esos recuerdos de su juventud.
El domingo 89, ¿no? El día 31 de agosto, ¿no? No, ya lo has contado tú muchas veces, ¿no?
Yo, feliz.
Muchas felicidades, ¿eh?
Feliz de llegar ya a 89 años.
Pues muchas gracias por acompañarnos y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Un placer, Noé.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que le cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
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 un truc qui me